Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3, por Radio Cultura, en una lindísima tarde otoñal, así se puede decir. Estamos hoy solos en la radio, pero no tan solos, porque estamos con un invitado especial que ahora vamos a presentar en este primer día de la semana, con muchas novedades, ¿no? Porque el presidente Fernández, el presidente argentino, está de visita por Europa y hoy, bueno, vamos a hablar un poco con nuestro invitado justamente de algunos temas en Europa. Y está Fernández hoy justamente reunido con Portugal, con el primer ministro Antonio Costa, que es un político socialista, actualmente primer ministro de Portugal, ya lleva más de cinco años en el cargo, muy interesante. Yo creo que es un político bastante carismático que ha hecho distintas alianzas. Es un país que funciona desde el parlamentarismo, ¿no? Pero como Italia, por ejemplo, como Inglaterra, como muchos otros, y tienen la necesidad de hacer alianzas. Yo creo que esperemos que Alberto Fernández aprenda un poco, se influya, se empape un poco con la capacidad que tiene Costa de negociar con los distintos sectores de la oposición. Yo creo que es importante. Alberto necesita, el presidente Fernández necesita una bocanada de aire fresco para no solamente ir a buscar fondos, que son muy necesarios, para refinanciar la deuda multimillonaria que tiene Argentina, de 44 mil millones de dólares, sino también necesita ver un poco los apoyos en Europa para encaminar una cantidad de otras situaciones en el mundo, ¿no? Yo creo que arrancar con Portugal es una muy buena idea, me parece excelente, más allá que es la puerta de Europa, sobre todo porque es un primer ministro, es un líder que de alguna manera tiene mucha cercanía con el presidente Fernández. Nosotros hemos usado en nuestro programa muchas veces con Franco Bronzini, hoy ausente, en nuestro programa, está de viaje, estamos viendo, no sabemos dónde está todavía, pero ya lo vamos a tener mañana con nosotros de vuelta en Geografías. El tema de Portugal, si Portugal es un milagro, no nos gusta mucho usar la palabra milagro en ninguna situación, ya que es una palabra un poco compleja, pero sí es interesante ver cómo Portugal salió, no solamente de la crisis, de la gran crisis de 2008, sino de muchas otras pequeñas crisis, y cómo fue trabajando en ciertos endurecimientos fiscales que hizo, y muy duros, muy poco populares, como inclusive bajar sueldos a los estatales y una cantidad de otras medidas. A su vez, ahora Portugal también es un país que propone cierto, digamos, exoneraciones fiscales a los europeos, y lo cual se puede considerar que Portugal hoy es un refugio para muchos europeos que quieren pagar menos impuestos, para muchos europeos que quieren buscar un país, bueno, obviamente con un clima mucho mejor que el que tienen muchos, pero también es un país que está buscando y necesita encontrar muchas entradas de divisas, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el primer paso de Alberto, estar en este momento reunido con Antonio Costa. Vamos a ver qué se puede sacar adelante de esto. Bueno, y ahora estamos con... Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es muy importante, que es muy cercano, además ya van a ver ustedes. Se llama Juan Pitaluga, es un sociólogo formado en Uruguay y en Brasil, diplomado en la Escuela de Altos Estudios de París, con un trabajo sobre Heráclito y Borges. Vamos a hablar de ese tema con Juan. También es un cineasta que ha hecho algunos cortos y un largometraje. Es un coproductor y cámara del famoso documental Mondovino en el 2004, un documental que cambió el mundo de la que habla sobre la globalización. Vamos a hablar quizás con Juan Pitaluga de este tema. También su largometraje Orlando Vargas en el 2005, y actualmente está escribiendo en La Juanita, en Maldonado, Uruguay, un guión y un libro. Vamos a hablar de ese tema con él. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, para los que no entendieron, también Juan es mi hermano, un hermano de sangre y de corazón. ¿Qué tal? Bueno, Juan, ¿cómo está el tiempo ahí en Uruguay?
Nublado, empieza el otoño. Bien, el clima está bien, está mejor todo, creo, un poquito mejor.
La situación de la crisis, más allá que estamos muy informados, sobreinformados todos, ¿cómo está el tema de la crisis sanitaria en Uruguay? ¿Cómo se está tomando la situación en estos momentos, ¿no? Con la vacunación, en fin, todo ese tema.
Eso es lo que dije. Hay que ver, las fuentes siempre son contradictorias. Que va un poquito mejor, que estamos, si el termómetro es día a día, hoy estamos mejor que ayer. Las vacunas empiezan a... Es decir, un país, la parte de la vacuna de Uruguay la está haciendo bien. La parte del sobrecontagio fue un poco complicado en los últimos dos meses, pero el espíritu es bueno, la gente está tranquila, por lo menos en el departamento de Maldonado, donde yo estoy.
Bien. Me parece muy bien. ¿Y ya las listas, hay colas en la vacunación? ¿Hay mucha demanda? Porque tú viste que en Estados Unidos hoy Biden está muy preocupado estos días porque se está frenando muy, muy grande el tema de la vacunación, que como ya llegaron como a un límite. ¿En Uruguay sigue habiendo agenda? ¿Se está agendando eso? ¿Sigue habiendo mucha demanda? ¿Cómo está el tema?
Si entendí bien... Te agendan, pero no te dan un día todavía. Están esperando que lleguen una carga de vacunas que debe estar llegando esta semana.
Bueno, muy bien. Sí, bueno, Uruguay está muy, muy adelantado en relación a Argentina y a toda América Latina, ¿no? Vos fíjate que en Uruguay estamos en promedio, yo no sé hoy, Juan, me voy a fijar ahora, pero yo creo que debemos estar arriba de los 30% de vacunados con la primera dosis, lo cual es enorme. En este momento, mira, en Uruguay estoy leyendo en la página, bueno, en la aplicación COVID de uru.uy, que es excelente, que está muy, muy actualizado. En Uruguay se vacunaron, bueno, hoy agendan para 8.972 personas ya vacunados, con una agenda de hoy para hoy de 46.000, bastante, bastante alta, ¿no? En este momento llevamos... En Uruguay, 35% de vacunados con la primera dosis y 22% con las dos dosis, lo cual es bastante, bastante bien, ¿no, Juan?
Muy bueno.
Porque es muy bueno. ¿Cómo?
Porque es muy reciente, porque es algo que está funcionando bien. Las cosas, los uruguayos hacemos las cosas bien, creo, ordenadamente.
Sí. Juan, yo te hice una introducción acá de tu larga, porque en realidad es una síntesis enorme de tu carrera. ¿Hay algo que tú quieras contar? ¿Hay algo que tú quieras aportar?
Puedo corregir una cosa para ser un poco exigente. No soy sociólogo por aquel drama que tuvo Uruguay con un vicepresidente, en el sentido de que me formé en sociología. Pero terminé en l'École des études en París, con un diploma fuera del área de la sociología, ¿no? Digo, para bien, corregir.
Estudié, o sea que no tenés el título, digamos.
No, estudié 7 años sociología en Uruguay, en el CIESU y en CLAE, y después en el UPERJ de Río de Janeiro. Pero no hice la correspondiente tesis de fin de maestría que se hacía en Río, ¿no? Digo, es una corrección, vale la pena.
¿A vos te parece que en Uruguay... El caso de Sendic, ya que estás hablando del caso, yo creo que es un muy buen aporte, porque marca en la academia, por lo menos marca, es como una marca, ¿no? Ahora, en Uruguay, que yo creo que el vicepresidente Tú estás hablando del caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, que fue vicepresidente unos años y después renunció, que tenía una maestría, bueno, era un título que no estaba acorde, ¿no? Que no era real, que no había terminado, es así, ¿no? Y fue un drama para el Uruguay, de hecho fue la gran causante de su renuncia. ¿Para Uruguay es importante eso o para todo el mundo es importante eso, la exactitud?
A mí me parece que es uno, si querés entrar en el tema de lleno, uno de los problemas que tiene la izquierda en el mundo. Te iba a hablar de eso, no sé si llegamos, pero es en el momento en que la izquierda, a la cual se le exige más ética que a los demás, se puede discutir eso por qué, y que la izquierda no responde a esa ética, el drama es mucho peor. Y bueno, es lo que pasa, después discutimos, pero es lo que pasa en Brasil, para mí, y es lo que pasó con el caso de Sendic en Uruguay. No fue para tanto, digamos, fue una cosa individual, pero sí es una irresponsabilidad personal, creo, ¿no? Una falta de ética personal.
Que no solamente Uruguay, o sea, no solamente la izquierda no está acostumbrada a eso, sino que el Uruguay no está acostumbrado, el Uruguay entero, ¿no? El Uruguay político, el Uruguay académico, un nombre, un título falso, es un poco lo que te quería decir, y ya entramos en el tema de la izquierda, pero para Uruguay, para la mentalidad uruguaya, es como una trampa enorme en falsear un título, es algo que es, más es antiético y además es una falta enorme. Eso es un poco lo que quería explicar, ¿no? ¿O es así? ¿Tú lo ves así?
Sí, pienso que fue uno de los problemas que tuvo la izquierda, que de hecho, de paso, agrego, me parece muy bien que no haya ganado las últimas elecciones porque se puede reconstruir la alternancia, una de las cosas en la democracia uruguaya que me parece que le hace mejor al Uruguay, pero igual, había una cierta, cuando la mujer de Mujica, de alguna manera con mucha torpeza defiende a Sendic, ahí es donde yo veía una trampa complicada. Es decir, me hace acordar a la gente que defiende al PT y a Lula en Brasil sobre por qué el Mensalão, por qué el Petrolão. Bueno, está bien, todos podemos explicar, pero un hecho es un hecho. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la ética? ¿Qué hace la izquierda con la ética, no?
Sí, es así, es correcto. Bueno, a mí me parece que, bueno, si te parece, vamos a poner una canción ahora. Y ya entramos de lleno en el tema de Europa, ¿te parece? O la izquierda en general, ¿te parece, Juan?
Dale, vamos.
Muy bien. Give me a home, oh, where the buffalo roam, oh, and the death of a race is a game. Oh, well, seldom is heard a piece of a word from the white trash, cute as a can. Though these words dig deep, they often know.
is a game. Oh, well, seldom is hard. A piece of a word from the white chest who killed as a king. Oh, these words deep, deep they often will be leave for all to the queen. I am an Indian chief. There is a secret I keep this covered talking to me. So, and you better believe that he speaks his beliefs.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables en esta magnífica tarde otoñal acá en la ciudad de Buenos Aires. Parece que en Montevideo del otro lado, en Maldonado del otro lado del charco, en Uruguay, tenemos la misma casi siempre, no siempre, pero casi siempre la misma temperatura. Normalmente acá, lo que pasa acá, un día después llega a Uruguay y no es metafórico. Estamos con Juan Pitaluga, formado en sociología, yo lo expliqué, además de ser un cineasta y una persona, un intelectual, diría yo, bastante conocedor, y queremos profundizar un poco con algunos temas que nos tocan a todos, ¿no? Que es un poco la izquierda en su evolución, en su capacidades de reinventarse o justamente de quedarse estancada en los distintos lugares del mundo, ¿no? Juan, estamos festejando o cumpliendo el aniversario del triunfo de la izquierda en Francia, la famosa victoria de François Mitterrand en el 81 en Francia. ¿Tú estabas ahí? ¿Te acordás? ¿Tú estabas, no? ¿Estabas ese año?
Yo no estaba, creo que tú estabas.
Sí.
Yo no estaba.
Ah, yo estaba. Sí, yo fui a festejar a la Bastilla ese triunfo. Fue muy emocionante, muy lindo. Y se cumplen 40 años de eso, ¿no?
40 años, 10 de mayo. 40 años.
Increíble.
Es bastante curioso cuando ves la prensa francesa hoy, cómo están muy perplejos con el tema, no están contentos. Es un festejo complicado. Hoy la izquierda francesa en los sondeos es prácticamente inexistente. No consiguen unirse. Estaba justamente el expresidente François Hollande hablando en radio francesa con mucha radicalidad, diciendo que el problema de la izquierda, en todo caso de los grupos de izquierda importantes en Francia en este momento, es que no consiguen unirse. No tienen proyectos comunes. Y entonces es interesante porque le preguntan a Hollande, bueno, pero ¿cómo fue lo de Mitterrand? Porque el primer mandato, en la época eran 7 años, ¿no?
Sí, el famoso septennat, que lo llamaban en Francia, ¿no?
Que igual estuvieron los dos interrumpidos por la cohabitación. La primera con Chirac y la segunda con Balladur. Pero le preguntan, y es interesante acordarse, porque yo que soy siempre crítico cuando la izquierda francesa se atribuye éxitos, en realidad la entrada del Partido Socialista de Mitterrand fue bastante fuerte. Abolición de la pena de muerte, jubilación a los 60 años, la quinta semana de vacaciones paga, descentralización, sobre todo una cosa que me interesa mucho, libertad del audiovisual. Después tuvieron los errores, ¿no? Las nacionalizaciones y más tarde actitudes, por ejemplo, con el genocidio en Ruanda. Pero en fin, son dos temas separados, ¿no?
Pero el genocidio en Ruanda fue apenas asumió Mitterrand, que no intervino en el genocidio. No me acuerdo bien qué había pasado
fue durante la cohabitación con Balladur. Pero se lo acusa directamente de haber permitido por esas cosas que le convenía en ese momento al gobierno francés tener una relación con Ruanda, con los Tutsi, y de alguna manera dejó, claro, quizás no sabían lo que se venía, no sé, un genocidio, 800.000.
Claro, o sea que Francia de alguna forma cerró los ojos con lo que estaba pasando en Ruanda.
Sí, lo interesante, para poner un punto de entrada que era más positivo, hace unos meses vimos, porque yo sé que lo discutimos mucho, un audiovisual, un documental sobre la colaboración en Francia, ¿no? De Marcel Offens, Le Chagrin et la Pitié, que se va a haber traducido por, no sé cómo lo tradujeron. Interesante ver que ese documental, que habla de cómo a los franceses que colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial lo hicieron abiertamente, fue prohibido hasta la de Mitterrand en el 81, en la televisión francesa. Podía pasar en un cine, pero no podía pasar en la televisión. Para decir, cuando dicen que la libertad del audiovisual lo trajeron los socialistas, es verdad. Francia vivió 23 años de derecha y era poco sano, ¿no?, lo que había pasado.
O sea que estaba en democracia, pero con una censura autoimpuesta, digamos. Una censura
autoimpuesta.
Con el fin de camuflar un poco la realidad de lo que había sido esa colaboración. Eso es un poco lo que querés decir.
Sí, y que de hecho, si querés ir a otro tema que me asombra mucho, Mitterrand, que fue un personaje bastante complicado en la Segunda Guerra Mundial, no se habla mucho de eso hoy. Hoy se celebra esto y se habla de las cosas buenas. Tienen un problema con no tienen líderes de izquierda. El único que queda más o menos parado, salvo de los antiguos, ¿no?, Léon Blum, pero de los nuevos, es Mitterrand. Entonces lo necesitan, entonces lo apoyan, lo colocan, no lo desmontan. Necesitan a alguien contra De Gaulle, ¿no?
Contrafigura. Pero hoy en Francia, tú decís que la izquierda, que el Partido Socialista está desmoronado, ¿no? Prácticamente no tiene una presencia electoral o digamos, con muy poco en el sondaje, tiene muy poco porcentaje. Pero hay una izquierda más radical en Francia que representa, por ejemplo, que lidera Mélenchon. ¿Sigue? ¿Eso existe? ¿Tiene presencia o es muy poca?
Tiene. En los sondeos, Mélenchon está por encima del Partido Socialista. Está a la par con lo que ellos les llaman Europa y a los Verdes, que es Yannick Jadot. Estos son las dos figuras. Yannick Jadot y Jean-Luc Mélenchon. Jadot es muy moderado, ¿no? Mélenchon es muy radical. Pero inclusive, juntando esto con el Partido Socialista, la izquierda francesa no tiene mucho peso. La sociedad francesa se corrió a la derecha de una manera increíble, y vamos a ver, no sé si no está pasando lo mismo en toda Europa. La izquierda parecería que ni siquiera cuenta. Hoy los sondeos dan a una oposición entre el presidente Macron y Marine Le Pen.
En una segunda vuelta, digamos.
En una segunda vuelta. Ganaría hoy todavía Macron. Pero falta un año. En Francia eso es muchísimo tiempo.
Ahora, tú decís que Europa se está corriendo a la derecha, ¿no? Bueno, hay algunos casos que aún no se han corrido. Justamente es el que mencioné al principio del programa, que es el primer ministro socialista de Portugal, Antonio Costa. Está Sánchez en España, y supongo que algún otro gobierno escandinavo, ahora no me acuerdo bien si Noruega o no, es socialdemócrata o digamos más o menos socialista. ¿Es así? ¿Europa se está corriendo a la derecha? ¿Cuál es la razón de esto que está pasando?
Una de las razones, y que a mí me interesa mucho particularmente, viene de mis estudios en ciencias sociales, es la incapacidad que tiene la izquierda, y lo vemos con Pablo Iglesias, ¿no? En adaptarse a un mundo demasiado líquido. Es decir, me da la impresión de que cierta izquierda toda mantiene un modelo rígido, algo que cuesta leer después en la realidad, con un modelo identitario fuerte, que hace que la gente se identifique contigo. Podemos, Unidas Podemos, tiene esa capacidad, pero después gobernar es muy difícil, entonces se crea un contraste entre lo que vos propusiste como identidad y lo que haces como gobernante. Ese quiebre, esa falta de flexibilidad, digamos, de la izquierda en el poder, es lo que hace que las identidades de izquierda se creen un poco, se están desfigurando. La pregunta es, ¿qué significa ser de izquierda hoy en Europa o en el mundo? Es una pregunta que yo no tengo muy clara.
Y si empezamos por Europa, ¿qué significa ser de izquierda en Europa hoy? Con un partido laborista que se vieron en las municipales muy caído en Inglaterra, por ejemplo, con lo que estás contando tú en Francia, que lo viví yo, yo estuve en el 81, vivimos épocas del socialismo en Francia, no sé cuántos gobiernos tuvieron, pero se puede decir que de estos 40 años, más de la mitad fueron socialistas, ¿no? Ahora, con una Italia que complicada, que va y viene, y una cantidad de otros países, no solamente muy conservadores, pero muy reaccionariamente conservadores, como Polonia, Hungría, etcétera, y demás. ¿Qué es ser de izquierda en Europa hoy? ¿Qué está pasando?
A mí me parece que lo que está pasando es que la identidad de los votantes está cambiando demasiado rápidamente. Y no es lo mismo en la famosa oposición que presentaba Carl Schmitt, teórico de los nazis, entre otras cosas, pero un tipo muy importante en el pensamiento filosófico y político europeo, que decía, que es algo que usan los populistas, que lo que es fundamental para llegar a tener un partido político fuerte es tener un enemigo claro. Aquella noción de amigo-enemigo, ¿no? Cuanto más clara esté, cuanto más radical sea, más capacidad tenés de arrastre. Esa idea que la tiene muy clara Mélenchon, o la tenía en un montado Pablo Iglesias, no funciona muy bien hoy. Lo curioso, no sé si estoy saltando, pero lo curioso y lo que me asusta un poco es la manera en que Ayuso, en la candidata del PP en Madrid, y sobre todo Rocío Monasterio, la candidata de Vox en Madrid, tenían caras de triunfantes, es decir, parecía el modelo de ellas es el que está ganando en España. No sé si esto va a durar poco, pero sí me asombra mucho que Ayuso hable de libertad. Le está robando una idea que era de izquierda. ¿Cómo puede ser que haya pegado en los votantes que con esa idea tú ganes elecciones?
El fenómeno de Ayuso, Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid es impactante. Y además por la diferencia, ¿no? Porque sacó un 60% o más casi de lo que es la comunidad. La palabra libertad, a mí, que nosotros lo hablamos en nuestro programa, nos asusta, nos preocupa mucho, pero también yo digo, no sé si te parece a vos, que está muy asociada a esa libertad la que, de la que habla Díaz Monasterio, dice que se llama la de Vox, y también la otra líder del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, porque se llenó la boca y todas las redes saltaron con la palabra libertad. La palabra libertad está muy asociada a cómo manejó la Comunidad de Madrid la crisis sanitaria, cómo manejó el tema de la apertura, fue aperturista, no cumplió las normas del gobierno, de la presidencia del gobierno, de Sánchez, de cerrar nuevamente en esta segunda ola la comunidad. Entonces, la palabra libertad, que es una palabra muy grande y muy fuerte, está más asociada, creo yo, a eso, ¿no? Pero lo que sí preocupa es la contundencia con la que ganó y sobre todo la impopularidad del presidente de gobierno español, Sánchez, ¿no?
Sí, la manera que Díaz Ayuso y Rocío Monasterio usaron la libertad es empujando a Iglesias contra la pared por su defensa en el pasado de Venezuela. También, es un poco una trampa, porque se hizo una trampa a sí misma la izquierda española de radical, ¿no? Defendiendo modelos que en América Latina no tenían futuro. Era muy fácil en la mentalidad de los españoles tenerle miedo a Iglesias si usaban ese tema. Libertad es algo que todos quieren ahora a la salida de la pandemia.
Sí, el caso de Venezuela lo usaron mucho, sobre todo con Podemos, ¿no? Porque ahí hay mucho. Bueno, Podemos y también este nuevo partido que se llama, creo que M+, o una cosa así, que también tuvo algún cierto éxito electoral. Había algunos ex fundadores de Podemos que habían sido acusados de ser financiados por Venezuela, por la Venezuela de Chávez y la de Maduro actualmente, ¿no? O sea que es verdad lo que decís tú. Implícitamente se asocia. La palabra libertad es peligrosísima en manos de la derecha, de una extrema derecha también, ¿no? Porque Díaz Ayuso, yo la veo, con muchas, con muchos parecidos al trumpismo, me parece a mí, ¿no? Con un mundo de derecha muy fuerte. Tú estás, estamos hablando de la izquierda, ¿no? De cómo la izquierda se reinventa o por qué la izquierda se desdibuja en Europa. ¿A vos te parece que eso es unánime? ¿Que es una, se puede hablar de un movimiento? ¿Se puede hablar de una situación sociológica en Europa? Digamos, ¿están dejando de pensar a la izquierda los europeos?
Sí, yo creo que cambió un poco la manera en que la gente se identifica con política, que viene de lejos, Nosotros estudiábamos en ciencias sociales la famosa crisis de legitimidad en los años 70, que es un libro de Habermas, de la Escuela de Frankfurt. Ya se hablaba de la imposibilidad que tenía la política de crear legitimidad. Imagínate, años 70. Seguimos con ese tema. La desconfianza en la política es muy fuerte. Lo que a mí me preocupa es, si vos presentás modelos como la izquierda lo hace, demasiado rígidos, después en la realidad eso no corresponde, en el ejercicio del poder no corresponde. Entonces, ¿cómo haces para vender un modelo flexible siendo de izquierda? ¿Qué significa? Es decir, por ejemplo, Biden hoy no es una persona de izquierda, sin embargo está usando, usa el Estado americano a la Roosevelt, a la neo-Roosevelt, que es un modelo de izquierda, pero lo usa porque le conviene. Va a dejar de usarlo en el momento que, por ejemplo, en el tema de inmigración o en el tema de inseguridad, son dos temas muy complicados para la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo se tratan? ¿Qué somos?
Y para Europa, lo de Biden está muy claro, porque además el tema de la inmigración es uno de sus puntos débiles, ¿no? Pero para el tema, para Europa, el tema de la inmigración es un tema que ha afectado a la Europa, y ahora vamos a poner una canción, a hacer un corte y volvemos con esa pregunta, si te parece bien, Juan. Vamos a escuchar algo.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
cause I'm the one who pats your back and give daddy a kiss, girl. Well, let me see now where to begin. Well, let me stop by tucking you in. Or give daddy a kiss, girl.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables en esta, en este programa de hoy, de 2 a 3 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes, por Radio Cultura, con un invitado especial, con mi hermano Juan Pitaluga, hablando de temas que nos tocaron, que es justamente la ideología y cómo va cambiando los tiempos, un poco hablando del aniversario del triunfo de la izquierda en Francia en el 81, mayo del 81. Yo estaba ahí, se puede decir, esos que dicen yo estaba ahí, bueno, yo estaba ahí. Yo estaba en la Plaza de la Bastilla esa noche que ganó François Mitterrand por primera vez la izquierda en Francia posguerra, y fue un día muy emocionante. Y después pasaron 40 años y ahí estamos en eso, ¿no? Juan, ¿qué está pasando en Europa?
Bueno, una de las cosas que muy interesante, un politólogo es que lo que pasó en Francia quizás se pueda llevar para varios lados, ¿no? Que es, en el 2017 gana Macron, pero la oposición de Macron es Le Pen, Marine Le Pen, hija del famoso Le Pen de extrema derecha. Son dos modelos de gente que sale de una polarización clásica, izquierda-derecha. Tienen votos que vienen de varios lados. A Macron lo vota la gente de derecha y la gente de izquierda en el 2017. A Le Pen también. Es decir, rompen esa clásica polarización. Y me pregunto, ¿qué pasa con las polarizaciones hoy en día? Hay gente que dice que salimos de la izquierda a derecha y entramos en algo que serían moderados y radicales. Los moderados serían todo lo que no es populista. No lo sé. En todo caso, sé que estamos en otra etapa con esa diferencia entre lo que es ser de izquierda y ser de derecha ahora. Quizás vuelva a tener sentido más tarde. Uno de los temas que me impresiona que vuelva en Francia es el tema de la seguridad. Es un tema clásico de derecha. Vuelve quizás en toda Europa, en toda América Latina también. La seguridad es el tema con el cual las derechas ganan siempre, ¿no? ¿Qué se hace con eso? ¿Qué hace la izquierda con ese tema? Te hago una pregunta, ¿qué hace la izquierda uruguaya con ese tema?
¿Y qué pasa, por ejemplo, en países como Alemania, que es tan importante para Europa y que, bueno, lleva una líder de centro-derecha, yo diría casi de centro, como es Angela Merkel, que ya está terminando y se está planteando un poco el futuro de Europa y el futuro de Alemania, por supuesto, y los socialdemócratas, alemanes, un poco, que vendrían a ser los herederos de Willy Brandt, ¿no? Famoso canciller alemán, existen, están desdibujados también. ¿A vos qué te parece lo que está pasando en Alemania? ¿Ves alguna? ¿Es más de lo mismo de lo que estás diciendo? ¿Es más? ¿Está dejando de existir la izquierda? Sin embargo, en Alemania, a través de los verdes, hay como un resurgimiento de un movimiento más progresista, para llamarlo más claramente. ¿Te parece eso? ¿Tenés alguna opinión al respecto?
La única opinión que tengo es lo poco que sé sobre la izquierda alemana. Nunca fue de radical, por lo menos no la izquierda de gobierno. Es una izquierda asociada al ecologismo, a los verdes, y muy probablemente tengan una chance de ganar las elecciones, pero porque son moderados. Porque son moderados en todos sentidos, sobre todo en términos económicos. Alemania es un país conservador, no se gana a la derecha. Si ganan los verdes, va a ser porque son de centro derecha, no porque son de izquierda. Podrán tener algún tema con la inmigración, pero como lo tuvo Merkel también, generoso. Pero bueno, la otra pregunta con Alemania es que está muy asociada a lo que pasa en Francia. Están cambiando mucho las alianzas, o sea que habría que ver. Alemania no se puede permitir tener una izquierda radical en ningún punto, o sea, como Francia en este momento no se lo puede permitir, dadas las tensiones que hay, ¿no? No es un momento de riqueza.
Y otra pregunta que me parece a mí clave en Europa, porque toca sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? En muchos partidos políticos y mucho lo que gira alrededor de el tema de la inmigración, justamente lo que tú estás hablando ahora, es clave para definir el resultado electoral. Pero sobre todo, más allá de la inmigración, porque en Alemania es Turquía, en Francia son los países más, aunque están bastante más integrados, pero no tanto, son los países norafricanos, ex colonias francesas, el mundo árabe. Y para Inglaterra es un poco también todo el mundo pakistaní, el mundo de sus antiguos socios del Commonwealth. El islamismo, o no sé si el islamismo, pero el mundo árabe, ¿influye en las elecciones en este momento? ¿Influye en la opinión de los partidos políticos? No solamente de la izquierda, sino de todos los partidos políticos.
¿En Francia?
Sí.
En otros lados no creo. En Francia mucho. Mucho. Es un tema muy delicado, siempre fue muy delicado. La manera en que Francia incorpora a los extranjeros musulmanes de tercera generación, es decir, que deberían ser totalmente franceses, tercera generación, siguen, a veces no se sienten franceses. Bueno, hay un problema que no está resuelto. Entonces, la relación de Francia con la religión musulmana es complicadísima. Es una herramienta de la derecha que le funciona siempre bien. Y bueno, hubieron atentados, o sea que están bien parados para usarla, ¿no?
Es un tema doble, porque es el tema de la inseguridad ciudadana, por todo el lado del terrorismo, y también eso asociado al islamismo y a la inmigración y a todo lo que sigue, a todo lo que encamina, que engloba ese gran tema, ¿no? Que, Macron, ¿qué opinión tiene al respecto? Por ejemplo, hoy, ¿qué opina Macron sobre este tema? La integración, por ejemplo, en los colegios, que es un tema que se habla mucho, ¿no? El tema de la famosa, el velo, ¿cómo se llama? Si se puede o no usar el velo en los colegios, las mujeres. ¿Eso es clave hoy para Macron?
Macron probablemente, no sé cuál es su opinión hoy, y probablemente cambie de opinión 3 veces antes de las elecciones, porque no está vendiendo su... Es decir, no creo que tenga una opinión fija y a partir de... En Francia sí, la mayoría de los franceses y de los políticos franceses tienen una relación con lo laico muy fuerte, como en Uruguay la tenemos. La radicalidad de lo laico siempre fue un drama. Yo desde que viví 25 años en Francia, desde que el primer día que pisé Francia, el debate sobre el uso de... lo que te identifica tu religión es un drama. Les encanta pelearse por ese tema. Es un debate perdido, porque es una manera de poner a los musulmanes contra la pared, es decir, no podés, en Inglaterra no es el caso, tú en Inglaterra podés usar el velo en la calle sin que sea un drama. En Francia es complicadísimo. En cualquier lugar público está prohibido el uso, en los liceos, en los colegios, es decir, no quieren. Tú puedes decir, bueno, muy bien, es una idea de lo laico, puede ser, pero también es una idea de lo diferente, de la manera de integrar a lo diferente. Los franceses tienen un sistema de integración del extranjero que no es como el americano, que te dejan tu propia cultura y tú te vas adaptando como te parezca a ti, ¿no? Entonces, tenés minorías hispánicas, etc. En Francia tenés que hacerte francés, no tenés derecho a quedarte con algo de tu cultura. Bueno, es un tema político muy fuerte, con eso se ganan elecciones, siempre. Macron va a cambiar de opinión, no sé cuál tiene hoy.
Pero los franceses, o sea, los franceses musulmanes, o los franceses para no llamarlos musulmanes, los franceses de segunda o de tercera generación, como tú decís, que son generalmente además económicamente y socialmente están más marginados que el resto de los franceses, y eso se vio muy claramente en las distintas violentas manifestaciones o no que hubieron en Francia. ¿Te acordás, por ejemplo, en el gobierno de Sarkozy, que fue, o antes, cuando él fue primer ministro, ministro de Interior, hubieron muchas represiones, hubieron muchos problemas con todos los temas de los franceses de origen árabe en Francia. ¿Esos franceses están integrados para ti o no están integrados? ¿O están en un limbo económico, social complicado?
Es complicado porque además en Francia, una cosa interesante es que las estadísticas sobre el origen ético o religioso están prohibidas. Entonces, se sabe muy poco exactamente, se tiene que adivinar por el apellido, digamos. De los franceses de origen magrebino, por decirlo de una manera democrática, la impresión que te da es que hay algunas minorías que se integraron muy bien, como por ejemplo en el cine. Tengo muchísimos amigos de Marruecos o de Túnez o de Argelia, están totalmente integrados a esa doble mentalidad, que es ser francés y quedarse tuyo. Pero en las periferias de las ciudades, la identidad de un chico de banlieue, como le dicen ellos, no es un amor a Francia, a la República, a pesar de que el equipo de Francia sea mitad negro y mitad árabe. No han conseguido crear un modelo de no agresivo. Se sienten agredidos esta tercera generación por el modelo de integración. Por algo será. Hay algo que está mal hecho ahí. Probablemente esté en la manera. Habría que pensar cómo Uruguay, ¿por qué Uruguay integró tan fácilmente a los italianos y a los españoles? O inclusive otras nacionalidades que se sentían que estaban contentos de ser uruguayos, y a los franceses de origen magrebino les cuesta siempre. ¿Vendrá por la actitud de Francia en el pasado o viene por un racismo que me parece que es más racional pensar eso? Poco difícil de probar, pero es un racismo que quizás tenemos todos, pero que lo tienen los franceses a veces con el que es diferente y que viene del Mediterráneo magrebino.
Sí, el nacionalismo francés, para hablarlo así un poco brutalmente, y el famoso antisemitismo que tuvo Francia desde comienzos, desde el 1900 en adelante, es muy fuerte, es muy llamativo, es casi impresentable, ¿no? Tú hablabas recién de la colaboración con el documental, excelente documental, Le Chagrin et la Pitié, ¿no? El documental ese increíble sobre la colaboración francesa. Y Francia es un país que ya no integra, es un país que difícilmente integre económicamente, socialmente y humanamente. Uno lo ve como un gran país en muchos aspectos. Damos fe nosotros, que además vivimos ahí, yo viví 6 años, pero conozco muy bien la mentalidad francesa. Es muy diferente. Es un país, integrarte a un país que ya tiene una historia como Francia no es lo mismo que integrarte inclusive a un país como Estados Unidos, Uruguay, por supuesto, y Argentina, que somos países con una historia reciente, con casi diríamos que no tenemos mucha antigüedad. Francia tiene todo un tema del nacionalismo, de la nacionalidad muy fuerte, ¿no? Pero si querés, si te parece bien, vamos para Brasil, que tú también viviste ahí y estás viviendo ahora una situación muy grave en todo lo que es crisis sanitaria, con un presidente muy complicado como es Jair Bolsonaro, y que está ahora viviendo también la reaparición del otro gran líder y que también tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la izquierda brasilera. ¿Es parte de lo mismo que está pasando en el mundo o esa parte?
Una aclaración rápida, ¿puedo?
Sí.
Mi hija, que vive en París, está totalmente integrada a la sociedad, siendo hija de un padre uruguayo y una madre italiana. Se siente totalmente francesa. Digo esto para comparar. Un día habrá que hablar de eso porque algunos orígenes funcionan mejor que otros. Pero volviendo a Brasil, es un drama también lo que está pasando en Brasil, porque yo pienso que Lula no va a ser candidato. Pienso que está jugando a ser candidato porque no lo va a ser, por la edad, fundamentalmente, y que va a proponer otra vez a Fernando Haddad. No sé si no es ya una manera dramática de empezar las cosas en Brasil. No creo que Haddad gane a Bolsonaro, hoy que está con una popularidad, hoy, esta semana, altísima, de 33%.
Bien. Mirá, Juan, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos terminando el programa, increíblemente nos quedamos. Vos sabés que te vamos a tener que invitar te vamos a tener que invitar otra vez más, si no te importa, si te podemos volver a llamar con Franco presente también, para seguir hablando de este tema que me parece es muy, muy importante y vital, que es la izquierda en el resto del mundo. Y yo creo que yo quería hablar contigo de Perú, queríamos hablar también de Argentina un poco. Nos quedamos con muchos temas, no nos da el programa, estamos terminándolo. Así que, Juan, muchas gracias por tu aporte, por la claridad de lo que decís. Y ¿estás pronto para otra entrevista? ¿Estás afín?
Dale, gracias por la invitación. Estamos acá.
Bueno, muy bien. Bueno, saludamos a Juan Pitaluga, mi hermano, entre otras cosas. Y saludo a toda la audiencia y nos volvemos a encontrar mañana, espero que con Franco Broncini de vuelta para seguir nuestro programa diario de Geografías Inestables. Saludos.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Broncini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.
end up a